Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Con el gusto de siempre los recibimos desde Montevideo. Somos Natalia Verdún y Federico Jurkovic.
Es un placer que nos acompañen. Comenzamos con la información. Estos son los titulares.
Titulares.
Comenzó el juicio a independentistas catalanes.
Los políticos enfrentan cargos de rebelión, sedición y desobediencia.
Acuerdo por muro en Estados Unidos.
Republicanos y demócratas negociaron destinar 1.400 millones de dólares para su construcción, mucho menos de lo solicitado por Trump.
Venezolanos en las calles.
La oposición marchó para exigir el ingreso de la ayuda humanitaria, mientras que el oficialismo se manifestó en apoyo al presidente Nicolás Maduro.
Niegan interferencia rusa en Finlandia.
El canciller Sergei Lavrov calificó de fantástica la afirmación de que su país estuvo involucrado en una falla de GPS en el país vecino.
Día Internacional contra el uso de los niños soldados.
Se estima que hay 250.000 menores de edad participando de conflictos armados en todo el mundo.
Plan contra las ratas en las Galápagos.
El gobierno ecuatoriano desarrolló una tecnología específica para eliminar a los roedores que amenazan a las aves de la zona.
Hasta aquí los títulos. Los invitamos ahora a desarrollar las noticias.
Noticias.
En el banquillo.
Este martes 12 comenzó el juicio a los líderes independentistas catalanes considerados responsables del proceso que llevó al referéndum del 1 de octubre de 2017.
Los 12 imputados son acusados de rebelión, sedición, malversación y desobediencia.
Entre ellos se encuentra el presidente del gobierno catalán en esa fecha, Carles Puigdemont, en la actualidad radicado en Bruselas.
También el ex vicepresidente Oriol Junqueras, la ex presidenta del Parlamento Carme Forcadell, el portavoz Jordi Turull y otros consejeros del gobierno.
La primera jornada se centró en las cuestiones previas y la impugnación por parte de la defensa de varias pruebas presentadas por la Fiscalía.
El abogado de Junqueras, Andreu Van den Einde, abrió la presentación denunciando interferencias políticas y vulneraciones de derechos fundamentales.
Además, apuntó que la causa parte del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que no deja claro por qué está abierta ni qué se está investigando.
La totalidad de la prueba de la que intenta valerse la acusación, proviene de una causa general y prospectiva contra el independentismo catalán, que es la causa madre, que la llamo yo. No hay una resolución judicial que explique por qué el objeto del procedimiento de instrucción 13, que al parecer investigaba esas manifestaciones públicas de un senador, que de una verosimilitud, bueno, que hace sonrojar, se amplió a todo el ámbito de unos delitos que al parecer todo el mundo dice que no eran competencia de Instrucción 13, rebelión y sedición, sin ningún tipo de justificación, sin determinar qué hecho se investigaba. Y durante toda la instrucción, en Instrucción 13, no se ha informado de qué hechos concretos se estaba investigando. Bueno, es verdad que a veces se decía que se estaba investigando el referéndum. También se decía que no, porque hizo un comunicado público incluso el juez diciendo que no estaba investigando el referéndum y después resulta que sí, ¿no? Pero esa es la causa, indeterminación completa de hechos y ocultación de la investigación y la información misma sobre la imputación.
El juez investiga un proyecto político, afirmó el abogado.
No hay fórmula posible de entender qué hecho punible estamos investigando. Es que esa es la realidad. Y a mí no me pueden explicar que montar un referéndum sea ese delito. Porque el juez de instrucción 13 lo que ha hecho desde el primer día y siguiendo la estela de Baena y de la Fiscalía, es investigar un proyecto político. Ya está. Porque no lo encuentras, no encuentras en ningún sitio cuáles son los hechos imputables que se corresponden con una tipicidad. Están investigando antes del 20 de septiembre, antes del 1 de octubre. Están investigando todo.
Asegura que el juzgado no tiene competencia para instruir rebelión y sedición.
Es una monitorización generalizada de toda la actividad política de los independentistas. Y con la excusa de imputar a todos los asistentes del gobierno, investiga al gobierno, sin tener competencia. No tiene competencia porque son el gobierno, pero además no tiene competencia, según la Fiscalía, porque no es competente para instruir rebelión y sedición, ¿no? ¿No decimos que es la Audiencia Nacional? Pues él lo hace todo. Pero él básicamente lo que hace es establecer un secreto de actuaciones, diciendo que lo basa para mantener el buen nombre de los investigados. El buen nombre, si cuando los detiene el 20 de septiembre los hace declarar esposados. contra no solamente la práctica forense, sino contra la directiva de presunción de inocencia. Proteger el buen nombre lo que hace es una maniobra de monitorización, escuchas, registros, registra todo el gobierno, todos los emails de todo el gobierno, venga, todo, sin determinar los hechos, sin informar de las acusaciones ni de las imputaciones. Yo he estado ahí y he visto al juez diciéndole a un señor: usted ya se enterará algún día de qué le estoy imputando.
9 de los acusados ya se encuentran en prisión preventiva.
Algunos llevan más de un año recluidos, como los líderes de la Asamblea Social Catalana y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
Esta situación fue denunciada por organizaciones como Amnistía Internacional.
Avanza el muro.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el muro fronterizo se construirá más allá de los acuerdos en el Congreso.
El mandatario volvió a insistir con la idea de que esa medida es necesaria para proteger a los ciudadanos estadounidenses de la delincuencia y la violencia.
Fue en un acto en la ciudad fronteriza de El Paso, en el estado de Texas, realizado en la noche del lunes 11.
Necesitamos un muro, podemos llamarlo barrera o cualquier otra cosa que ellos quieran. Pero ahora los demócratas no solo no quieren darnos dinero para la construcción del muro, sino también se abstienen de darnos un espacio para retener a los asesinos, delincuentes y traficantes de droga.
Previamente, los congresistas republicanos y demócratas anunciaron que llegaron a un entendimiento sobre el tema para impedir un nuevo cierre del gobierno.
El acuerdo destina 1.400 millones de dólares para la construcción del muro, una cifra sensiblemente menor a la solicitada por el Ejecutivo, que pedía 5.700 millones.
Si el presidente Trump no avala esta variante, la decisión necesitará 2/3 de los votos en ambas cámaras para su aprobación.
Por otro lado, el gobernador de California, Gavin Newsom, ordenó la retirada de la Guardia Estatal de la Frontera.
Este cuerpo se desplegó en la zona en apoyo a las tareas que realiza el gobierno federal.
El gobernador calificó la emergencia de la que habla el presidente Donald Trump como teatro político.
Creo que todo este problema fronterizo está fabricado. La crisis en la frontera es una crisis fabricada y no estamos interesados en participar en este teatro político. Creo que no es más que teatro político.
Esta es nuestra respuesta a la Casa Blanca. No más división, xenofobia o nativismo, reafirmó.
Marcha la oposición.
La oposición venezolana realizó este martes 12 una movilización para exigir la entrada de la ayuda humanitaria al país.
Los manifestantes pidieron a las Fuerzas Armadas que no bloqueen las vías por las que podría ingresar la asistencia enviada por Estados Unidos.
Esto implicaría desobedecer las órdenes del presidente Nicolás Maduro, quien considera que la ayuda humanitaria es la puerta a una intervención militar.
La marcha fue encabezada por el diputado opositor Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente de Venezuela, con el respaldo de la Casa Blanca el 23 de enero.
Volvemos a las calles para exigir el ingreso de la ayuda humanitaria que salvará la vida de más de 300.000 venezolanos que hoy están en riesgo de muerte, señaló Guaidó.
Para el integrante de la Asamblea Nacional Constituyente, Julio Chávez, la movilización forma parte de un plan golpista.
Esta convocatoria se inscribe en un plan de desestabilizar al país y plantea la posibilidad de que se intervenga militarmente a nuestra nación, dijo Sputnik.
Chávez aseguró que la asistencia humanitaria es violatoria a las normas establecidas por el sistema de Naciones Unidas.
Según recordó, la ayuda extranjera aplica cuando hay un desastre natural, un conflicto o una guerra civil, sucesos que, aseguró, no están ocurriendo actualmente en el país.
Sin embargo, este jueves 7 arribaron a Colombia una decena de camiones con asistencia enviada por Estados Unidos.
Maduro insiste en que lo que su país necesita es que Washington levante las sanciones económicas para poder comprar alimentos y medicamentos.
Imaginación ilimitada.
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, calificó de fantástica la afirmación de que su país estuvo involucrado en interferencias en el funcionamiento del sistema de navegación GPS en Finlandia.
Diré de inmediato que no se realizó ninguna investigación, ya que resulta imposible investigar las fantasías de alguien no confirmadas con ningún hecho, dijo Lavrov.
Fue en una rueda de prensa después de las conversaciones con su homólogo de Finlandia, Timo Soini, realizadas en Moscú.
Anteriormente, el Ministerio de Defensa de Noruega y el de Relaciones Exteriores de Finlandia habían acusado a Rusia de injerencia en el sistema GPS.
De acuerdo con las denuncias, la supuesta interferencia se habría realizado durante las maniobras de la OTAN, realizadas entre octubre y noviembre de 2018.
El simulacro involucró a unos 50.000 militares de una treintena de países.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, Se refirió al hecho y planteó que la interferencia de las señales GPS es un movimiento peligroso e irresponsable que debatirá con Rusia.
De acuerdo con el asesor del secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Alexander Benediktov, el incidente fue aclarado en cuestión de días, luego de diálogos con Finlandia.
Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, no descartó que Noruega haya planteado este caso para desviar la atención de los problemas internos del país.
Manos Rojas.
Este martes se conmemoró el Día Internacional contra el Uso de Niños como Soldados, también conocido como Día de las Manos Rojas, por el símbolo que usan para su difusión.
Impulsado por la Organización de Naciones Unidas desde 1998, la fecha busca generar conciencia sobre el reclutamiento ilegal de niños, niñas y jóvenes en conflictos armados alrededor del mundo.
En coincidencia con la fecha, 119 menores de edad fueron liberados por un grupo rebelde en Sudán del Sur luego de un acuerdo de colaboración con UNICEF. El más pequeño tenía 10 años.
De acuerdo con el organismo de Naciones Unidas, 300.000 niños y niñas aún permanecen como soldados en conflictos armados alrededor del planeta.
En Colombia, el enfrentamiento entre grupos armados y el gobierno ha provocado que cientos de niños sean reclutados de forma ilegal.
El colombiano Francisco Marín, integrante del movimiento Juventud Rebelde, habló con Sputnik sobre el caso.
Según contó, la organización trabaja junto a otras para brindar información sobre este flagelo que sigue afectando a la nación.
Inicialmente nosotros nos articulamos desde la campaña por la prevención de reclutamiento a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de reclutamiento tanto forzal como legal e ilegal. En la medida en que uno, en Colombia sigue siendo obligatorio el servicio militar para los jóvenes que cumplan su mayoría de edad y que esto pues va, digamos, en contra del derecho fundamental a la objeción de conciencia. Ha sido una lucha pues histórica que se reconozca el derecho a la objeción. Y esto ha significado que en varios momentos tanto las fuerzas militares colombianas hagan tareas de reclutamiento y que ese reclutamiento también ha sido forzado, tanto en las ciudades como en los territorios. Pero también es un llamado pues a desmilitarizar la sociedad, la vida social y en especial también la juvenil, en la medida en la que pues también hoy pues en un contexto de construcción de paz se fortalezca el llamado pues a que los jóvenes tengamos otra opción de aportarle a la sociedad, que no sea directamente dentro de los ejércitos y de los conflictos, o que sea la única forma de hacerlo.
Luego del acuerdo de paz entre el Estado y las FARC, las estadísticas parecían alentadoras, pero 2018 marcó un nuevo retroceso para la protección de la infancia.
Ese año se reportaron 50 casos de vinculación y reclutamiento, 28 casos de uso de menores en campañas cívico-militares, así como 66 desplazamientos forzados.
Adicionalmente se conocieron 29 violaciones contra el derecho a la vida y la integridad personal, 21 ataques y ocupaciones a bienes civiles como escuelas y hospitales, 3 ataques contra la libertad sexual, entre otros.
Hoy, si bien a partir de la firma del acuerdo de paz con las FARC es un importante avance para, obviamente, cerrar la guerra con las FARC, que era la principal guerrilla, hoy queda todavía conflicto en algunas regiones con algunos grupos, tanto de índole paramilitar o guerrillas como la LLN y el EPL. Y que en los últimos, desde la firma, desde el 2016 hacia hoy, pues se ha incrementado el tema de reclutamiento, pues tanto por, ilegal por estos grupos en ciertas regiones del departamento. No con la misma intensidad con la que se daba en anteriores, antes de la firma del acuerdo de paz, pero sí realmente, ha cambiado un poco. Pero allí también hay retos importantes. Allí también hay retos desde la sociedad civil, que principalmente pues nuestra articulación, organizaciones que trabajamos por entornos protectores, por entornos de respeto de los derechos humanos, de garantía de derechos humanos, sino también pues de carácter también institucional, ¿no? Y es precisamente garantizar la mayor vivencia de los derechos tanto a las niñas y los niños, a los adolescentes, pero también pues a la juventud colombiana y en general pues a toda la sociedad.
Para Marín, el gobierno de Iván Duque no hace suficiente para frenar el reclutamiento ilegal, ni para dar a conocer la posibilidad de objetar por conciencia la participación en el servicio militar.
El problema podría agravarse ante una potencial intervención en Venezuela.
nos preocupa bastante en la medida en la que no se es efectivo. Por ejemplo, hoy tenemos hacia el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño, alrededor de 26.000, casi 30.000 agentes de diferentes grupos de la fuerza pública, ¿sí? O sea, una militarización exacerbada, y es precisamente en uno de los territorios donde se encuentran alrededor de 14 grupos armados ilegales, donde las diferentes economías ilegales, desde el narcotráfico hasta la minería ilegal y otras, digamos, sigue allí su desarrollo sin que realmente hayan políticas públicas claras, y sobre, digamos, ya más de un año de intervención militar con fuerza pública, con institucionalidad integral, realmente no ha cambiado. Nos preocupa de manera que la visión de este Estado es muy militarista. Hoy tenemos la posibilidad de una intervención militar en Venezuela, y donde el epicentro de la ayuda latinoamericana en términos militares hacia Estados Unidos va a ser el ejército de Colombia. Y eso nos preocupa, porque precisamente estamos ahorita en una jornada de reclutamiento militar por parte de las fuerzas militares hacia los jóvenes en Colombia, y en la que efectivamente pues muchas veces no se le da la mayor información a los jóvenes para que puedan negarse a prestar o ser objetores de conciencia, para que se les respete sus causales de exención del servicio militar. Entonces, la preocupación en este momento es alta en la medida en la que está ganando un discurso fascista, un discurso de extrema derecha, llamando a la democracia a intervenir Venezuela, pero sí nos preocupa de manera mayor.
Escuchábamos a Francisco Marín, miembro de Juventud Rebelde de Colombia.
¡Fuera, ratas!
El Ministerio de Ambiente de Ecuador desarrolló un innovador proyecto para mitigar la invasión de roedores que afectan el archipiélago Galápagos.
Las ratas se propagaron por la isla Seymour Norte y la isla Mosquera desde finales de 2017.
El plan para eliminarlas costó $640,000 e implicó el desarrollo de tecnología específica.
Empresas de Nueva Zelanda utilizaron drones y tolvas diseñadas con impresoras 3D para la aplicación del cebo, algo inédito en el mundo.
La viceministra de Ambiente ecuatoriana, María Victoria Chiriboga, contó a Sputnik cuáles son las ventajas de este proyecto.
Es la primera vez que se ha desplegado en este sentido, lo cual ha sido súper interesante, porque uno de los mayores beneficios es que se reduce el impacto sobre el terreno sin afectar a las especies de fauna y flora de la isla. Cuando entramos con las brigadas, por ejemplo, en esta ocasión, para cubrir el 48% de la isla, entramos con 30 guardaparques. Sí, que claro, ellos son equipados con toda la seguridad del caso, pero ellos obviamente tienen que caminar sobre toda la isla. Entonces, al poder ingresar con los drones, ayuda mucho a evitar pisoteo, entre otros, que se genera en el momento que uno ingresa a pie. Entonces sí hay un interesante apoyo en ese sentido, se disminuye este impacto que puede existir sobre el terreno sin afectar otras especies de fauna y flora.
El plan cumplió con su primera fase, en la que fueron distribuidos 3.000 kilos de rodenticida de manera manual y a través de los drones.
A su vez, se diseñó un cebo raticida especialmente para Galápagos, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y ecológicas de las islas.
No obstante, la viceministra señaló las desventajas de la implementación de la tecnología.
Algunas desventajas podría ser que los equipos tecnológicos a veces sufren averías. La reparación en este caso está sujeta a la importación de piezas o repuestos desde el extranjero, lo que podría retrasar el proyecto, ¿no? Si fuese el caso. Es importante mencionar que estos drones fueron elaborados específicamente para este proyecto, no existen otros de su tipo, y fueron justamente se trabajó para asegurar este proceso de distribución de la cepa de manera adecuada. Entonces sí es una tecnología muy innovadora que ha permitido lograr este tema, ¿no?
La decisión de eliminar estos roedores responde a que son difíciles de manejar, debido a que se reproducen muy rápido y no tienen especies depredadoras, explicó Chiriboga.
Además, afectan a otras especies que habitan las islas, como aves, tortugas y lagartijas.
Bueno, es importante mencionar que los roedores afectan a las poblaciones de aves marinas, aves terrestres, iguanas, tortugas terrestres, lagartijas, culebras, entre otras, porque las ratas depredan a los neonatos de estas especies. Y también las ratas compiten con alimentos en términos de la vegetación. En la época seca se alimentan de las raíces de los cactus y troncos, lo cual, por ejemplo, el cactus es un fuente de alimento principal de la iguana terrestre. Por lo que esta población de la planta se ve disminuida y esto genera un impacto como tal en la salud en sí, por ejemplo, de la iguana terrestre.
Escuchábamos a la viceministra de Ambiente de Ecuador, María Victoria Chiriboga.
Hasta aquí, en órbita.
Puede escucharnos todos los días a las 18 horas de México, a las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
También estamos lunes y miércoles a partir de las 20 horas y los sábados desde las 12 en la radio M24 de Uruguay.
En órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.